acerca del alma, por Aristóteles. Libro segundo, capítulo duodécimo, donde Aristóteles define al sentido en general como facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia y propone ciertas consideraciones basándose en esta definición. En relación con todos los sentidos en general, ha de entenderse que sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia, al modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro y sin el oro. Y es que recibe la marca de oro o de bronce, pero no en tanto que es de oro o de bronce. A su vez y de manera similar, el sentido sufre también el influjo de cualquier realidad individual que tenga color, sabor o sonido, pero no en tanto que se trata de una realidad individual, sino en tanto que es de tal cualidad y en cuanto a su forma. El órgano primario es, por su parte, aquel en el cual reside semejante potencia. Desde luego que la potencia no se distingue realmente del órgano, pero su esencia es distinta. En caso contrario, el ser dotado de sensibilidad sería, en cuanto tal, una magnitud. Y sin embargo, ni la esencia de la facultad sensitiva ni el sentido son magnitud, sino más bien su proporción idónea y su potencia. A partir de estas explicaciones queda claro además por qué los excesos de los sensibles destruyen los órganos de la sensación. En efecto, si el movimiento del órgano resulta demasiado fuerte, desaparece la proporción idónea y esto es el sentido, al igual que desaparece la armonía y el tono si se pulsan violentamente las cuerdas. Queda claro también por qué las plantas no están dotadas de sensibilidad, a pesar de que poseen una parte del alma y a pesar de que padecen bajo el influjo de las cualidades sensibles, puesto que se enfrían y se calientan. La razón está en que no poseen el término medio adecuado, ni el principio capaz de recibir las formas de los objetos sensibles sin la materia, sino que reciben el influjo de éstas unido a la materia. Cabría preguntarse si lo que no puede percibir los olores padece bajo el influjo del olor, lo que no puede ver bajo la acción del color, y así sucesivamente en los demás casos. Pues bien, si lo oloroso es precisamente el olor, de producir algún efecto, producirá precisamente la sensación olfativa. Luego ningún ser incapaz de percibir olores podrá padecer bajo la acción del olor. El razonamiento vale también para las demás sensaciones. Y los seres capaces de percibir son afectados por el objeto sensible solamente en la medida en que poseen la capacidad de percibirlo. Esto se pone de manifiesto también de la siguiente manera. Ni la luz o la oscuridad, ni el sonido ni el olor actúan sobre los cuerpos. Los que actúan son los cuerpos en que se dan tales cualidades. Por ejemplo, es el aire acompañado de truenos el que rompe el tronco del árbol. Cabe objetar, sin embargo, que las cualidades tangibles y los sabores sí actúan. ¿Qué agente si no es el que actúa sobre los seres inanimados y los altera? Y si esto es así, ¿por qué no van a actuar también aquellas cualidades? Lo que ocurre es, en definitiva, que no todos los cuerpos resultan afectados bajo la acción del olor y del sonido. Los cuerpos que resultan afectados son aquellos que carecen de contornos consistentes y se desvanecen como el aire que, al ser afectado, deviene oloroso. ¿Qué es entonces captar un olor, además de sufrir una determinada afección? ¿No será que captar un olor es además percibir sensitivamente, algo que el aire no hace puesto que se limita a resultar perceptible cuando es afectado?